Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a Agroparlante, amplificando las voces del agro. Primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios y como siempre, le doy la bienvenida a nuestros invitados que son muy especiales y el día de hoy pues no es la excepción. Vamos a estar con el profesor Uriel Rodríguez Espinosa, ¿cierto? Él es, además de docente de la UNAD y del programa de Ingeniería Agroforestal, es ingeniero agroforestal de la UNAD, Magíster en Desarrollo Rural y Doctor en Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Como lo dije anteriormente, es docente de la cadena agroforestal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos acá transmitiendo desde Bogotá en directo, desde los estudios de Radio UNAD Virtual. Profe Uriel, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y pues un atento saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, sí, el profe Uriel nos va a hablar hoy y a mostrar un poco acerca de sus estudios relacionados con la incidencia en la transición demográfica desde el campo para la construcción de ciudades sostenibles. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa transición demográfica y cómo esa construcción de ciudades sostenibles a partir de una mirada ya más rural. Entonces, profe, bueno, iniciemos por el comienzo. Entonces, cuéntenos un poco, profe Uriel, de su trayectoria como docente, como ingeniero agroforestal y cómo ha sido esa experiencia a través de la UNAD.
Bueno, ha sido un camino bien interesante. Yo provengo del campo, una familia campesina, y no en vano, pues decidí estudiar ingeniería agroforestal en la UNAD. Yo inicié por allá en el SEAD de Medellín, después pasé a Facatativá y por último terminé egresando en el HAC. Posteriormente me interesaron los temas también económicos sociales de la ruralidad, por eso hice la maestría en desarrollo rural y de allí me integré pues a la CADMA también a trabajar con la cadena agroforestal. Ha sido un camino de investigación, pero sobre todo de aprendizajes muy interesantes también, porque pues hemos podido mezclar el conocimiento que se tiene de por sí inherente al contexto en el que nací, en el que he estado, pero también con la investigación y con todos los aprendizajes. Y posteriormente, en el tema del doctorado en estudios ambientales y rurales, tuve la oportunidad de investigar y de vivir experiencias relacionadas con el relevo generacional rural. Y por allí entonces aparece el tema de la transición demográfica como uno de los que quizás no se ha explorado mucho, pero que en este momento tiene unas implicaciones muy, muy grandes, tanto para las ciudades como para los ámbitos rurales.
Bueno, ¿y por qué la UNAD y por qué ingeniería agroforestal, profe?
Bueno, en su momento una carrera muy novedosa porque permitía todos los temas relacionados pues con lo forestal, con lo agro. En ese momento no estaba pues en tantos lugares, en ese momento eran en Medellín, hablo de 2009, ahora pues ya tenemos una presencia a nivel nacional muy interesante y entonces esa combinación me permitió también preguntarme aspectos fundamentales como bueno, ¿y cómo producir conservando y conservar produciendo? Y por allí me fui interesando y ya una vez empecé a estudiarla con las prácticas y todo, pues ya me enamoré del tema.
¿Y terminó siendo docente del mismo programa?
Terminé siendo docente del mismo programa y prácticamente del mismo SEAD donde egresé, del HAC.
Ah, ¡qué maravilla! ¿Y en este momento qué cursos está acompañando, profe?
Yo acompaño agroforestería con cultivos anuales y perennes, acompaño varias prácticas. Y acompaño en la maestría de desarrollo rural el curso de espacio de movimientos sociales y espacios rurales.
Contémosle un poquito a la gente qué es la ingeniería agroforestal como para que tengan un contexto de lo que estamos hablando, profe. Rápidamente, por favor.
Sí, pues básicamente yo siempre parto de decir que no la hemos inventado nosotros. Es un conocimiento que viene pues de nuestros ancestros, de los indígenas, de los campesinos, pero que a través de la ingeniería le ponemos también esa parte tecnológica, esa parte de investigación, esa parte pues de diseño también. Y en ese caso la ingeniería lo que permite es utilizar el espacio de la mejor manera para producir conservando, incluyendo aspectos tan fundamentales como todo el tema árbol, todo el tema de diseño, todo el tema de manejo de sol y todo esto para potenciar la producción en pequeñas áreas, que es la realidad de Colombia y de muchos otros países, porque la agroforestería como tal y por tanto la aplicación de la ingeniería no es solamente un tema de Colombia, sino que es muy fuerte también en Bangladesh, en India, en otras latitudes también.
Sí, y mucha gente piensa pues que la ingeniería forestal y la ingeniería agroforestal son la misma disciplina, pero hay unas diferencias importantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería esa diferencia importante o la más notoria que sería entre estas dos ingenierías?
Sí, mientras una busca todas las aplicaciones y la investigación y todas las herramientas para producir principalmente temas de silvicultura, temas de madera, en el caso de la ingeniería agroforestal, lo que se convierte es en otra forma de producción de alimentos, pero también de producción de madera, silvicultura, pecuaria incluso. Entonces realmente es, yo la pondría como una disciplina compleja que integra distintas variables y que realmente responde a esa multiplicidad que tiene el campo en general y el campo colombiano mucho más.
Bueno, muy bien, ahí lo tienen. A las personas que estén interesadas pues en conocer más acerca de la ingeniería agroforestal de nuestra Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, pues los invitamos a que consulten la página de la UNAD. Ustedes ahí podrán ver a detalle cuál es el plan de estudios, cuál es la duración de este programa que es maravilloso, es muy pertinente para el desarrollo rural, para el desarrollo territorial. Bien, profe, hablemos entonces de lo que vamos a hablar. Incidencia de la transición demográfica rural, digámoslo que en un contexto de construcción de ciudades sostenibles. Contémosle un poquito a la gente entonces, desde el comienzo, ¿qué se entiende por transición demográfica rural o cuál sería ese concepto que debemos tener presente? Profe Uriel, por favor.
Listo, hay dos aspectos fundamentales que considero pertinente abordar y que si bien los abordo de cierta manera, pues qué chévere sería que nuestros escuchas, las personas que están en contacto con este programa, se interesen por investigarlo más a profundidad. De hecho, lo digo, si quisieran investigar o consultar más, me pueden pues contactar y tengo mucho material relacionado. Primero es que esto se da en un contexto de construcción de ciudades. Pero lo importante allí es que la construcción de ciudades sostenibles, apuntándole a ese ODS pues de la Agenda 2030 también, no es solamente una cuestión de la ciudad como tal, de lo que conocemos como un espacio urbano, sino que ahora tenemos unas conexiones de las cuales ya no podemos escapar entre ruralidad y las ciudades. Entonces, lo que una autora como Karen Seto denomina las teleconexiones. Por ejemplo, la basura que se produce en las ciudades va a afectar el campo, pero también la desertificación del campo va a afectar las ciudades en general. Entonces, partamos de que construir ciudades sostenibles no es solo una cuestión de ciudades y de los espacios urbanos, sino que depende de esa integración con lo rural. Imagínense, por ejemplo, el alimento. ¿Sí? Si bien las ciudades pueden producir cierta cantidad de alimentos, sabemos que la mayoría se producen en los espacios rurales o lo que llamamos el campo. Entonces, hay distintos fenómenos globales también que afectan los ámbitos rurales y por tanto están afectando las ciudades. Entre esos, desertificación, temas hídricos y uno muy importante es el tema demográfico, en el sentido de que los campos se están quedando solos. Entonces están viviendo despoblamiento, abandono, que no es lo mismo. Un espacio rural se puede quedar despoblado, más no abandonado. Además, una desactivación de las funciones rurales, una desactivación campesina. A pesar de que los campesinos estén allí, ya no están en esa dinámica rural, sino en otras dinámicas. Y todo esto va a afectar las ciudades. Concretamente, entonces llegamos allí a lo que es la transición demográfica rural, que es un fenómeno, si bien puede ser global, pues es el paso de altas tasas de nacimiento y altas tasas de mortalidad a bajas tasas de nacimiento y bajas tasas de mortalidad. Quiere decir, vivimos más. Y al quedar solo los campos, al quedar envejecido, pues todas las funciones rurales también van a declinar.
Muy bien, profe, pues fíjese que el tiempo nos va corriendo demasiado rápido, sin embargo, me quedan algunas inquietudes muy interesantes que vamos a abordar en el segundo bloque y por eso lo invito a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy con el doctor Uriel Rodríguez Espinosa, quien es pues, docente de la UNAD y el programa de Ingeniería Agroforestal, hablando de la transición demográfica rural en la construcción de ciudades sostenibles. Profe, redondeemos entonces un poco la idea de esa definición de transición demográfica rural y cómo es el tema pues, de ese crecimiento o de la prolongación de la esperanza de vida que usted nos mencionaba al final de las personas con relación a este tema.
Sí, ante todo es un fenómeno demográfico. Y eso implica que entonces la esperanza de vida ahora es más alta. En conclusión, si eso se puede ver de manera muy positiva, los campos se están quedando solos y se están quedando envejecidos. En el caso de cifras en Colombia, por ejemplo, la edad del productor promedio, productor rural en Colombia es de 56 años. O sea, casi acercándose a un adulto mayor. Mientras que los jóvenes, si bien alrededor de 6 millones de personas que viven en los espacios rurales en Colombia son jóvenes, realmente solo el 3% está en temas de producción. Entonces esto hace que decline la producción. Es un fenómeno de transición demográfica que se está dando y esto implica unas dinámicas sociales, laborales, económicas muy complejas. Por ejemplo, tema de pensiones. Si bien ya en las ciudades, en los contextos laborales de ciudad es difícil pensionarse o la esperanza de pensionarse, en los campos mucho más. Y si la pirámide se mueve de manera de que hay menos aportantes y menos gente joven laborando, pues mucho más difícil va a ser para las personas adultas. Todo esto conlleva a que la producción de alimentos, conservación de recursos naturales, patrimonio y otras dinámicas rurales se van a afectar. Y por esa teleconexión también va a afectar la construcción de ciudades sostenibles.
Bueno, muy bien. Y ahí también entra un tema, varias veces lo he abordado acá, que es la descampesinización, ¿cierto? Es como ese abandono que usted nos mencionaba al inicio. ¿Cómo influye, digamos, ese abandono por parte de las nuevas generaciones que vienen del campo y se vienen a la ciudad esperando un mejor futuro para pues, sus familias, pero definitivamente ya piensan que el desarrollo rural no es importante? ¿Qué hacemos ahí?
Pues efectivamente, la descampesinización se puede leer también con otros dos conceptos que se han estudiado de la investigación y que realmente se viven en campo. Uno, descampesinización como el hecho que haya menos campesinos. Dos, la desactivación campesina, que a pesar de que los campesinos están allí, o no pueden producir o no les es rentable producir, sino otra actividad, turismo, mototaxismo, etc. Y otro que es más preocupante es la desagrarización. Y es que en buena parte de los aspectos rurales se está tomando la importancia de otros aspectos, de otras funciones, el turismo, los recursos naturales, la conservación, y se está dejando de últimas la producción de alimentos, que ese se denomina como desagrarización. Ahora, en concreto, ¿qué se puede hacer? Y ahí es donde viene la preocupación tanto de entidades del orden público, pero también pues, de estrategias que se tienen por hacer que el campo sea más rentable. Porque eso implica que el joven pues, también lo va a ver con atractivo, pero además de que sea más rentable, que sea más justo. Y por eso la necesidad de construcción de territorio, que es allí donde la calma, donde la UNAD en general y con estrategias como la Cátedra UNESCO están muy interesadas. Aportar a construir un territorio, apostar a construir una justicia social, esto con equidad de género también, que en última se convierten o van hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que en muchos aspectos se trabajan desde la escuela como tal, desde la UNAD, y lo que buscamos es que se trabaje desde la sociedad en general.
Sí, profe, y ese tema de transición desde las comunidades, digamos que tradicionales a sostenibles, ¿cómo lo ve usted en un plazo realizable, mediano o largo plazo, para que lo podamos vivir nosotros y las generaciones que vienen? ¿Cómo sería ese paso de comunidades tradicionales a comunidades sostenibles?
Yo lo veo muy esperanzador. Y es por una situación también, y es que a pesar de que no sean las grandes cifras de personas que están retornando o que están buscando quedarse en el campo, sí hay una buena cantidad de gente y muchos jóvenes, familias, que están retornando o se quieren quedar en el campo. Y hay algo todavía más esperanzador, y es que no se quieren quedar a la manera tradicional, sino la forma en que buscan producir es diferente. Por ejemplo, cafés orgánicos, fincas que hacen ecoturismo y muchas otras estrategias que aportan a la sostenibilidad. Y por eso la importancia de programas como ingeniería agroforestal, por ejemplo, que lo que busca es producir conservando, generando herramientas muy tecnológicas, muy de punta, pero también reconociendo esos saberes ancestrales. Entonces acá se combina un fenómeno demográfico que está pasando, un fenómeno territorial y unas herramientas que se están generando.
Sí, y dentro de esas herramientas, pues evidentemente están las políticas públicas. Porque necesariamente nosotros necesitamos de ese apoyo estatal, de esas políticas que protejan el desarrollo no solamente de esos proyectos que vienen desde la misma comunidad, sino de las condiciones para que se puedan desarrollar proyectos rurales sostenibles y que se mantengan en el tiempo.
Sí, efectivamente, aquí hay una apuesta grande a nivel de Colombia como Estado por el tema de reforma rural integral. Esto implica bastantes aspectos, no solamente el tema tierras, que es un elemento clave, pero más allá de eso, el hecho de financiar las políticas que hay en torno a la agroecología son muy importantes, las políticas que se están dando en torno a juventudes rurales, y de hecho nosotros, pues a través de la tesis de doctorado y a través de distintas acciones como programas radiales y otros, estamos tratando que se visualice que es necesario políticas de relevo generacional también. Sí, porque le pongo un ejemplo. Quizás haya municipios donde está retornando gente, pero la gente no está involucrada con lo rural, sino que quieren llevar la ciudad al campo. Vivir lo que viven en la ciudad, pero en el campo. Eso es ilógico y es insostenible. ¿Qué están haciendo las alcaldías, por ejemplo, en su planificación para incluir toda esta gente en la dinámica rural? Eso implica que se necesitan políticas de relevo generacional que se articulen con las políticas de desarrollo rural, de juventudes rurales, de pensiones y jubilaciones en el campo, entre otras.
Y el tema paz, ¿cierto? Porque evidentemente un territorio en conflicto constante no va a ser sostenible nunca.
Fundamental, fundamental eso. En la historia de Colombia, desde inicios del siglo XX, ¿sí? Hay tres ejes que se convierten en la columna vertebral de cómo ha sido el desarrollo rural, o mejor, de afectar el desarrollo rural. Uno, la necesidad de construcción de paz, porque hemos venido en un escenario de conflictos, de violencias. Dos, el tema tierras. Y tres, el tema de inclusión de las minorías, en este caso campesinos, indígenas y otros. Que estamos avanzando, pero aún muy lento, después de tantos años.
Sí, y el papel muy importante de las universidades y los centros de investigación y de pensamiento, que sean un articulador con las comunidades y sobre todo que les demos voz y participación en el desarrollo de estos proyectos que evidentemente tienen un impacto social muy fuerte. Profe Uriel, pues lo invito a hacer una segunda pausa y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy con el Dr. Uriel Rodríguez Espinosa, ingeniero agroforestal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hablando de la transición demográfica rural en la construcción de ciudades sostenibles. ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestros roles para aportar a esa transición demográfica en pro de la sostenibilidad? Profe, bueno, en este aspecto veníamos hablando de algunas cifras, habíamos hablado de unos conceptos importantes. ¿Qué más podemos comentarle a la gente acerca de esas dinámicas de transición demográfica y cómo lo podemos manejar nosotros?
Bueno, acá hay una cuestión muy interesante y es, seguir esa dualidad entre campo-ciudad efectivamente ya no va. En este momento, alrededor del 60% de la población mundial vive en ciudades o en espacios urbanos. En Colombia es más fuerte todavía o más alto. En Colombia, solo el 15% vive en espacios rurales. Eso implica que las ciudades siguen creciendo. Bogotá ya se está convirtiendo en una mega ciudad al llegar a sus 10 millones y con urbano una cantidad de espacios que están en la sabana. Ahora bien, eso no implica entonces que las ciudades son lo negativo de la ecuación y el campo por tanto lo positivo. No, aquí hay que trabajarlo en esa intersección, en esa hibridez que hay. Como les decía anteriormente, las ciudades necesitan del campo, pero el campo también necesita las ciudades. Recordemos que los procesos económicos, políticos, de construcción incluso se dan en las ciudades. Son los espacios de mercado también.
Claro, y uno como citadino compra los productos.
Claro, sí. Entonces, ambos se necesitan, ¿sí? Y hay mucha literatura que pone esto en cifras y pone esto en investigaciones. Ok, pero entonces, situaciones que están pasando allí como el tema demográfico, el hecho que los campos se queden solos, pues la ecuación es simple, si los campos están quedando solos, las ciudades están abarrotadas y eso implica la calidad de vida. Les pongo un ejemplo, una ciudad donde el alimento sea supremamente caro porque es importado y no producido por los propios campesinos que están cerca o que están en el mismo país. Una ciudad que no se puede mover, que para moverte 8 kilómetros te va mejor en bicicleta o te va mejor caminando porque no se puede mover, eso no es una ciudad sostenible porque estamos abarrotados de personas. Lo que les decía, Bogotá está llegando a los 10 millones más la población flotante. Mientras que hay municipios que se están quedando literalmente sin gente, ¿sí? Y esto se va a agravar a llegar a los puntos como España, que hablan ya de la España vacía o de la España vaciada. Entonces, no podemos construir ciudades sostenibles si dejamos atrás las dinámicas demográficas del campo. Necesitamos equilibrar la ecuación en cantidad de población. Pero no solo que la población esté allí, sino que esté en las dinámicas rurales. Porque no se trata solo de llevar la dinámica de la ciudad en cuanto a trancones, en cuanto a supermercados, en cuanto a cines, a los pueblos para que pase lo mismo. Eso no tiene sentido.
O que el alcalde le dé por hacer unos edificios en la vereda.
Eso no tiene sentido. Incluso dejando de lado aspectos tan importantes del campo como el tema del paisaje. ¿Cierto? Que eso debería estar en la planificación para conservar estos tipos de construcciones que lo que buscan es valorar y contemplar el paisaje.
Ahora, profe, también hay unas actividades que a mí me generan un poco de inquietud a veces y uno las ve como muy sostenibles, pero en realidad no lo son tanto como el turismo a veces, ¿no? El turismo a veces suele ser muy depredador y si no se lleva y se realiza de una buena manera, puede generar unas implicaciones y unas consecuencias importantes, sobre todo en el campo.
Claro, en buena cantidad de espacios rurales la salida ha sido el turismo, una salida económica. Pero cuando se hace sin la planificación adecuada y sin el conocimiento adecuado, termina convirtiéndose en un problema. Asociado a temas como la gentrificación, lo que pasa en varios pueblos del Quindío, que son muy bonitos con unos paisajes, pero que se están gentrificando. Por otra parte, el tema que se desacelere la producción. Porque como ya es más ventajoso cualquier otra cosa, entonces llegas esas ironías, le llamo yo, de ir a una finca porque quieres hacer agroturismo, pero la finca compra todo en un almacén para consumir porque no lo produce. Claro. ¿Sí? Entonces eso no es muy sostenible.
Y muchas veces los espacios son citadinos, ¿no? Entonces está, bueno, hoy en día necesitamos conectividad, eso pues es evidente, pero digamos tienen unos espacios, unas áreas que uno piensa, bueno, lo que hicieron fue traer unas condiciones de comodidad de la ciudad para que la gente pueda tener una visión desde su cuarto y poder calmar un poco su estrés de la ciudad, pero pues la idea es como, pienso yo que está un poco mal abordada.
Claro, y son otros tipos de urbanización. Recuerden que al menos hay tres líneas de urbanización. Una donde se densifican las ciudades, otra donde las ciudades se abren, se expanden, y otra una urbanización sociológica donde las dinámicas de la ciudad se llevan al campo. Y no solo en estas formas de turismo, sino en formas de música, en formas de diversión, por ejemplo, claro, de cultura. Entonces reemplazamos la jugada de tejo, la jugada de dominó por un cine. Muy interesante también. Claro, el cine, el teatro, todo esto ayuda. Pero es la forma como se hace. Entonces convertimos en pequeñas ciudades que van, empiezan a crecer, sí, con muchos servicios y todo, pero en detrimento de las dinámicas rurales.
Entonces podríamos concluir que esa sostenibilidad y esa transición debería respetar unos mínimos culturales, sostenibles, ambientales.
Económicos.
Económicos.
Sí, de planificación. Y casi que el mensaje principal que quiero dejar en este programa, y como les digo, si algo lo podemos ampliar en conversaciones, es construir ciudades sostenibles requiere también la construcción de espacios rurales sostenibles. Se necesita ver la otra parte también. Y por eso le estamos apuntando, pues desde estas estrategias, como lo indico, pues esto está dentro del marco de Cátedra UNESCO y los objetivos que busca. Y por supuesto, todo lo que hace la cadena agroforestal, la CADMA, la UNAD.
Finalmente, profe Uriel, una invitación a las personas que nos están escuchando, pues desde los diferentes roles sociales y académicos, a, digamos, a respetar estos aspectos que venimos hablando de, tan importantes de la transición demográfica.
Bueno, primero, que seamos conscientes que estamos en una situación difícil de revertir. Esto no se revierte de un día para otro. Me refiero a la cantidad de nacimientos o al tema de mortalidad. Entonces, conscientes de ello, necesitamos adaptarnos. Y ese adaptarnos también implica reconocer en qué ciudades estamos y cómo podemos aportar a quienes están en el campo, a los que tomaron la decisión por justicia espacial de quedarse en el campo, aportarles también. Entonces, por ejemplo, claramente la compra de productos directamente a los campesinos, mercados campesinos, cuando hagamos turismo, ser unos buenos turistas, ¿sí? Reduzcamos la producción de desechos y basura que dejamos en los espacios rurales. Y por el contrario, apoyemos toda esta dinámica del restaurante, de la finca, de quien vende su café porque lo está sacando de allí. Realmente se puede aportar.
Bueno, muy bien, ahí lo tienen. Entonces, algunas invitaciones muy importantes para que desde nuestro rol como ciudadanos podamos aportar de manera sostenible y consciente a un consumo, pues también muy consciente de lo que estamos haciendo nosotros a diario. Profe, finalmente, desde la cadena agroforestal, una invitación también a las personas, pues, para que se vinculen a los programas de la cadena agroforestal.
Considero que la cadena agroforestal y pues la CADMA también ha hecho una apuesta grande. Y como siempre lo comparto con los estudiantes, esto no es una cuestión que nos la inventábamos y solamente. Esto tiene aprobaciones del ministerio, como debe ser, y cada curso está pensado de una manera que realmente sea innovador, sea realmente factible, y le estamos poniendo todo el tema tecnológico, todo el tema de investigación, todo el tema de contextualización con las comunidades, porque allí no solo se verá el tema de producción, sino el tema de paisaje, de biodiversidad, de sistemas de información geográfica. Entonces, tenemos un programa robusto que realmente está respondiendo a las necesidades. Pues nada, es unirse al estudio de la agroforestería, de la ingeniería agroforestal, de la tecnología también, para quienes les interese, y pues acá encontrarán las herramientas para
sí,
poder hacerlo.
Usted menciona un aspecto muy importante, es el uso de la tecnología. Últimamente estamos en el programa en los programas de la cadena agroforestal integrando tecnologías importantes como son el uso de drones, el uso de las tecnologías de geoinformación, etcétera. Entonces, pues también a las personas que estén muy interesadas en estos desarrollos tecnológicos, pues acá lo van a encontrar. Yo, profe, quiero hacerle la invitación a que pues vuelva cuando lo desee. Acá los micrófonos de Agroparlante están abiertos para este tipo de iniciativas. Lo felicito por el trabajo que ha venido desarrollando en torno a esta temática tan importante. Y por supuesto, pues la invitación queda abierta para las veces que usted lo desee. Le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy.
Agradezco a ustedes la invitación. Muchas gracias.
Profe Uriel, bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Hemos llegado a una emisión más de Agroparlante. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, agradeciendo su sintonía. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.